yo puedo ganar muchísimo más trabajando muchísimo más o estresándome muchísimo más, pero llega un momento que tienes que empezar a seleccionar, porque la vida es lo que hay. O sea, el trabajo es un medio para vivir. Ya sé que está muy dicho lo de vivir para trabajar y todo eso, pero no, hay gente que lo dice pero luego burra todo el rato. Entonces hay que desechar cosas, empezar a ver cuáles son tus prioridades, que puede ser currar, ¿eh? Pero si tus prioridades no son currar y son, yo qué sé, jugar al pádel todos los días 3 horas, tendrás que desechar cosas y ganar menos dinero para poder vivir como a ti te gusta.
¡Ey! ¿Qué pasa, guerreros del SEO? Bueno, una vez más, una súper entrevista hiperpoderosa. Estoy súper contento con el resultado final. Ya sabéis que esta cuña la grabo siempre a posteriori, ¿no? De llevar a cabo la entrevista con nuestro querido entrevistado, que en este caso no es nada más ni nada menos que el fundador de SEO on the Beach, uno de los eventos más prestigiosos, digamos, más también visibles, ¿no? Más deseados en cuanto a la asistencia se refiere dentro del sector SEO. Es Sico de Andrés, al quien tenía muchísimas ganas ya de saludar. Llevábamos mucho tiempo, ¿no? De vez en cuando interactuando por redes sociales, pero nunca habíamos llegado a hablar. Siempre tuve la sensación de que Sico era un tío bastante humilde, pero humilde de verdad, ¿sabes? Una persona muy, muy llana, muy cercana, una persona que no renuncia al estilo de vida que quiere, a pesar de todo el dinero, ¿no? Que pueda tener a su alrededor, que le puedan ofrecer. Alguien muy fiel a sus principios y es el tipo de persona que me gusta conocer. Creo que la entrevista aporta muchísimo valor. Hablamos también muchísimo de su herramienta, porque creo que también es un paso siguiente en la evolución del link building dentro del sector del SEO. Y también me interesa bastante que la gente que escucha este podcast pueda echar un vistazo, pueda otear el horizonte en el futuro SEO, ¿no? Que el futuro al final nunca lo conocemos, pero sí podemos tratar de aproximarnos un poquito o por lo menos hacer estimaciones, y en este caso pues es un lujo porque es software que creamos desde la comunidad hispana. Bien, chicos y chicas, os voy a dejar con la entrevista a Sico. Espero que la disfrutéis tanto como yo la he disfrutado grabándola. ¡Ey! ¿Qué pasa, guerreros del SEO? Estamos una semana más con un entrevistado muy especial, una persona que creo que es súper potente dentro del sector, que creo que tiene mogollón de alcance. Y como yo le decía hace un rato, pues alguien con quien tenía muchas ganas ya de conocerlo, aunque sea de saludarlo un poquito más por voz, ¿no? Y bueno, pues una persona que realmente es un lujo tenerlo aquí para mí, para toda la comunidad que sigue este podcast y bueno, para todos los alumnos de SEO Warriors también, que bueno, cuyo podcast está enfocado básicamente a ellos, ¿no? Y a toda la gente que sigue el trabajo que hacemos. Es para mí un placer y un lujazo tener a Sico de Andrés con nosotros. Nada, Sico, tío, pues muchas gracias, un saludo y bueno, encantado de tenerte aquí conmigo. Gracias por aceptar.
Nada, encantado de estar con vosotros, Dean, y hablar contigo.
Vamos a ver qué sale. Como le comentaba él hace un momento, voy a hacerle 8 preguntas de SEO y no solo SEO. Y bueno, pues vamos a ver qué cositas podemos aprender de alguien tan potente como es él, ¿no? Dentro del sector. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta. Son preguntas, como te decía, ¿no? Normalmente sencillas, aspiran a ser cortitas, aspiran a ser siempre entrevistas desenfadadas. Entonces, respecto a la primera. Bueno, yo desde hace un tiempo sigo todas las entrevistas que te hacen, ¿no? Apareciste en La Máquina de SEO, con Cluster, también con Luis Villanueva en su canal. La de Luis Villanueva, que sepas que me la vi 3 veces, me gustó muchísimo. Y bueno, pues a este respecto, también los pasos, ¿no? Los últimos pasos que has dado en el mundo del software SEO, del que luego hablaremos también bastante porque me produce muchísima curiosidad. Una pregunta muy sencilla para empezar. ¿Por qué el SEO? ¿Cómo empezaste en el SEO, ¿no? ¿Por qué el SEO y no otra cosa? Frente a todo lo que un tío tan creativo como tú seguramente puede hacer.
Bueno, yo en realidad vengo del mundo de la programación. Trabajaba haciendo e-commerce ya en el año 2000. Para que te hagas la idea, me vine de Londres a trabajar a Madrid. Era desarrollador. Desarrollaba con ASP, no .NET, ASP y bases de datos de SQL. Y hacía e-commerce y luego pues trabajé para una empresa en Madrid que trabajaba con grandes marcas, bueno, efectivamente incluso marca, la empresa de marca, Iberia, El Mundo, había un montón de e-commerce que no eran e-commerce de merchant y yo hacía las tiendas con un equipo de desarrollo y bueno, yo llevaba toda esa parte. ¿Qué es lo que pasa? Pues que me di cuenta que unas vendían más que otras, muchas veces dentro del mismo grupo, no sabía por qué, y resulta que sin darnos cuenta estábamos haciendo algo que no sabíamos ni que era SEO, pero efectivamente empezaba a darnos cuenta que una pedía más que otras, y de ahí empecé a pensar en hacer yo mismo unas herramientas, que hice una que era inmobiliaria, se llamaba InmoDynamic, otra se llamaba ZoneShop, y era pues lo que ahora mismo puede ser el One and One My Web, que todavía no estaba. Uh-huh. Yo no lo conocía, creo que no estaba, que era, pues yo te hacía una web de inmobiliaria en 5 minutos, te la hacía yo, pero claro, tiraba, era del mismo sistema, plantillas, bases de datos, y de ahí saqué 2 portales inmobiliarios. El tema es que empecé a hacer con el portal inmobiliario acuerdos con grandes empresas, incluyendo Marca, uh-huh, marca.com, que éramos su canal inmobiliario, y de ahí empecé a hacerle SEO a InmoNegocios, que era el portal inmobiliario de esa herramienta que se llamaba InmoDynamic. Y de ahí fui derivando al SEO. Vendíamos mucho desarrollo de webs que nos llevaban nada, era hacer una plantilla y nada más. Y empecé a hacer SEO y fue derivando del desarrollo al SEO hasta que se quedó solo el SEO.
Uh-huh. Súper interesante esa transición, ¿no? Además, entiendo que también obedece al motivo de que, bueno, pues de alguna forma te gustaría más, te llamaría más, además quizás de este factor demanda, ¿no? Porque yo entiendo que el SEO tiene una parte también muy vocacional. Y bueno, pues suele ser un denominador común, ¿no? La gente que nos dedicamos a esto también.
Sí, yo, vamos a ver, yo sí me, cuando alguien me conoce bien se da cuenta que yo lo que tengo vocación es de vivir tranquilo, de vivir bien.
Qué bueno.
Y creo que el SEO te permite tener unos horarios que tú te puedes marcar, te permite si automatizas cosas, trabajar menos. No es que sea un vago. Porque yo soy de los que me gusta pensar mucho y trabajar mucho para automatizar cosas. Entonces, le dedico tiempo. Lo que pasa es que luego, cuando tengo algo automatizado, ya me permite ir a surfear o, yo qué sé, estar incluso con mi huerto o con mis gallinas o con lo que sea, estar muy tranquilo. Entonces, creo que la persona que elige trabajar haciendo SEO, si se lo curra bien y se lo monta bien, puede vivir bien. Y eso sí que es una auténtica vocación. A mí me daría igual en otro trabajo si me permitiera vivir igual que en el SEO.
Ese estilo de vida, súper bueno. Me encanta además que comentes esto porque justo hila con la segunda pregunta que tenía aquí preparada para ti, porque es una cosa que desde la distancia también podría decir que he visto, o por lo menos que trasluce cuando miramos un poco tu figura, ¿no? Esa conciliación tan chula, ¿no? Entre lo profesional y lo personal. Y pues en este punto te introduzco la siguiente pregunta, que es que me llama mucho la atención, ¿no? Esa capacidad. Es verdad que el SEO, ¿vale?, tiene este poder de alguna forma, ¿no? También, bueno, yo, por ejemplo, estoy muy próximo al mundo del SEO nichero, tenemos webs que generan ingresos, entre comillas, pasivos, ¿no? Nunca llegan a ser del todo pasivos, pero es verdad que de cara al mes siguiente, pues sabemos lo que vamos a generar en AdSense. Nosotros particularmente no, porque somos una empresa muy dinámica, pero conocemos a gente que, pues, trabaja muy poquitas horas porque sus webs, pues, ya le funcionan en automático. Este es uno de los grandes reclamos del SEO, de alguna forma, ¿no? Esta capacidad de permitirte ganar tiempo, ¿no? Una vez ya empieza a correr, empieza a funcionar. Pero también decirte que conozco mucha gente que no es el caso, ¿sabes? Yo conozco muchísimos consultores, empresarios, gente con sus startups, con sus agencias, que, bueno, viven también justo en el otro extremo, ¿sabes? Muy al día, muy estresados. Claro. Yo mismo muchas veces, ¿sabes? Muchas épocas a 1000 por hora. Y, pues, en este punto, preguntarte a ti cómo consigues de alguna forma esta conciliación, hacer surf, ¿no? Que también te he visto alguna vez, empezar a trabajar a la hora que quieres, ¿no? A una hora cómoda, vivir bajo tus propias normas. Cuéntanos si quieres algún tip más, ¿no? Un poco en este sentido, bajo tus valores, ¿no? De cómo entiendes la vida a través del SEO.
Sí, vamos a ver. Me gusta muchísimo la pregunta porque, en realidad, claro, suena muy bien lo de me voy a surfear o hago cualquier cosa. Estoy tranquilo en casa. Pero se trabaja muchísimo. O sea, que nadie piense que hacer SEO implica, y yo sé que la gente que nos escucha, los SEO Warriors, trabajan, ¿vale? La gente curra. Pero lo que yo quiero decir es que el sueño de no trabajar no existe. Trabajamos muchísimo. Lo que yo me refiero cuando hablo del estilo de vida es elegir a qué horas trabajas. Vamos a ver, yo automatizo tareas, pero yo trabajo muchísimas horas diarias. Lo que pasa es que si yo ahora mismo, por ejemplo, en un rato termino la entrevista y yo sé que marea baja, me voy a surfear y surfeo un par de horas.
¡Qué guapo!
Pero eso no significa que hoy no vaya a trabajar.
Claro.
Nadie regala el dinero. Lo que sí que te digo que me gusta mucho lo que has dicho es que la gente que está en una agencia, se levanta a las 8:30, desayuna, empieza a currar, llega a mediodía y se va a trabajar en otro lado, que es lo que yo he desechado. A mí me han ofrecido trabajos en Madrid ganando el dinero que yo quisiera y los he rechazado.
Wow.
¿Por qué? Porque el dinero a veces te puede nublar la visión de tu estilo de vida. Y eso se lo digo a la gente cuando le doy charlas a emprendedores y demás, es si ese es tu objetivo, o sea, si tu objetivo es currar y currar y currar, no está mal. O sea, a mí me gusta la gente que le encanta trabajar. Mm. Pero si tu objetivo es tener un estilo de vida, tendrás que desechar cosas de dinero, porque yo puedo ganar muchísimo más trabajando muchísimo más o estresándome muchísimo más, pero llega un momento que tienes que empezar a seleccionar, porque la vida es lo que hay. O sea, el trabajo es un medio para vivir. Ya sé que está muy dicho lo de vivir para trabajar y todo eso, pero no, hay gente que lo dice pero luego burra todo el rato. Entonces hay que desechar cosas, empezar a ver cuáles son tus prioridades, que puede ser currar, ¿eh? Pero si tus prioridades no son currar y son, yo qué sé, jugar al pádel todos los días 3 horas, tendrás que desechar cosas y ganar menos dinero para poder vivir como a ti te gusta.
Me encanta.
Las cosas que pienso.
Me encanta, es una idea súper potente. Desde fuera todo el mundo a veces parece que empatiza con ello. Yo quiero trabajar menos, tal, pero realmente no es así muchas veces, porque cuando ya entras en la rueda de ganar dinero, al final, ¿no?, de generar ingresos, de hacer un negocio, y cuando muchas veces ves que más trabajas, ¿no?, como tú bien dices, más puedes llegar a ganar en según qué momentos o que un negocio es escalable, ya es un tema de mindset, supongo, ¿no? Lo que entra ahí y en función del mindset que tenga cada uno, mantener ese equilibrio, ¿no?, de seguir fiel a eso, por lo que empezaste a ser emprendedor, que muchas veces es lo que tú bien dices, ganar más tiempo, tener un mejor estilo de vida, poder hacer lo que quieras conciliándolo bien, ¿no?, lógicamente con tu trabajo. O pues entrar en la rueda, que es muchas veces la rueda es muy tentadora, es muy dorada, ¿sabes? Y bueno, me gusta mucho el ejemplo que das en ese sentido, tío. Creo que dentro del sector de SEO muchísima gente podría aprender, ¿no?, de un poco cómo lo haces tú, y yo también te miro por eso, ¿no? Simplemente decirlo aquí de forma pública.
Muchísimas gracias a ti.
Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que en este caso es puramente de SEO, para ir alternando un poquito. Bueno, yo sé que tú tocas muchísimo temas de lean building, sé que has trabajado también con grandes clientes en el mundo del lean building. Me gustó mucho también la entrevista, ¿no?, que hiciste con Webpositor, en este sentido, ¿no?, hablando de todo lo referente al lean building, me pareció súper chulo. Quería preguntarte, en estos momentos tan convulsos, tras un poquito los últimos updates, toda esta hecatombe, ¿no?, que siempre al final atravesamos de forma casi continua en el mundo del SEO, ¿cuál es el lean building que tú crees que funciona, por ejemplo, a la hora de arrancar una web? ¿Qué tipo de enlaces siguen funcionando? ¿Son los que siguen haciéndonos ganar tráfico, autoridad, bajo tu experiencia?
Vale, me gusta, esperaba una pregunta así, evidentemente. Vamos a ver, muchísima gente que cuando hay un update se los cargan, muchísima gente me escribe por privado, me escribe mail, a ver si le puedo echar un ojo. Yo el otro día, de hecho, puse un tweet diciendo que muchas veces la gente de nichos, no toda la gente de nichos, evidentemente, porque también conozco gente que trabaja nichos muy bien, ¿vale? Pero hay mucha gente que trabaja nichos metiendo enlaces replicables, los enlaces clásicos,
sí,
que si yo en un minuto ya estoy viendo determinados patrones, imaginaros cómo los va a ver Google. Te quiero decir, cuando tú estás hablando de un medio generalista, contratando compartidos los enlaces con otra gente que no tiene nada que ver con tu temática, y te crees que se la vas a colar a Google porque eso tenga un DR de 80 o de 90, y eso no va así. Veo que la tendencia, o si quieres arrancar un proyecto, yo soy partidario de empezar con un volumen no muy alto de sitios afines en cuanto a temática. Y no es una promoción de Link Affinity para nada, porque lo puedes buscar de manera manual, de manera con cualquier otra herramienta. Lo que es importante es que pienses que Google te va a tener que asociar a una temática. De alguna manera, igual que hacemos con los datos estructurados, hacemos con los titles, hacemos con el contenido. Y la gente se olvida que los enlaces también han evolucionado. Los enlaces, antiguamente Google, igual que miraba la densidad de una palabra clave y decíamos el 2 o el 3% de densidad para repetir la palabra bicicleta, ahora la gente sigue pensando que Google tiene un valor matemático a la hora de medir los enlaces, y Google huye de eso porque sabe que es muy manipulable. Y lo que veo, y lo veo mucho en nicheros, aunque también lo veo en web normal, en normales, vamos, de clientes y demás, es que la gente está mirando los números como si fueran la Biblia del enlace, y no va así.
Súper bueno.
No va así. Yo ya os digo, yo igual que tú, Dean, igual que cualquier SEO, no tenemos ni puta idea de cómo va, porque Google va a su bola. De hecho, creo que ni Google sabe cómo vaya, porque han evolucionado tanto que tocar eso es lo que pasa, aunque luego los updates salen como salen. Pero lo que sí que te digo es que dejemos de pensar de alguna manera en un DR, porque conseguir un DR 90 es ridículamente fácil cambiando con URLs que todos sabemos, y consigues un DR90 y no te vale de nada. Luego hay gente que compra los típicos, o que compra o que consigue los típicos enlaces de patrones. Digo, cuando digo de patrones es que lo tienen todos los nicheros, tienen esos enlaces, ¿vale? Digo nicheros y lo digo, yo he tenido nichos, o sea, lo digo con mucho respeto.
Sí, sí.
Pero si eres nichero, haz lo que no hacen otros nicheros de tu sector. Si haces lo mismo que hace todo el mundo, piensa que a Google detectar esos patrones le cuesta cero, ¿vale? Ya te digo, yo los veo, me habéis pasado mucho, me habéis pasado vuestros perfiles de enlaces y en un minuto te digo, tío, pero si es que estás haciendo basura, o sea, notas de prensa de estas que son la misma nota de prensa publicada en 1000 sitios de noticias, notas de prensa gratis.es, no sé qué, o sea, dejemos de trabajar así y si quieres arrancar un proyecto, empieza a pensar que Google te va a asociar a una temática, sí o sí, igual que haces con los contenidos, igual que haces con todo, hazlo con los enlaces.
Muy de acuerdo. Me gusta mucho también la parte que has resaltado inicial de los números, porque efectivamente están muy matematicalizados, por decirlo de alguna forma, que no creo que esa palabra exista, ¿no? Siempre DR, bueno, antes más PA, DA, hay siempre muchos patrones y se han vuelto muchas veces sagrados. Es decir, antes era muy, muy trending decir mirar mods, por así decirlo, ahora ya no tanto, pero sí lo es mirar HREPS, ¿no? Oh, que tengo un DR, ¿sabes? Cosas así. Y estoy totalmente de acuerdo, sí, en que muchísimas veces no tiene una mierda que ver para el impacto que consigues con ese enlace, ¿sabes? O sea, Google lo ve a un nivel muchísimo más complejo, muchísimo más avanzado, y cosas como la temática, que tenga un contexto, que sea un blog, por ejemplo, que no esté spameado, ¿sabes? Que no sea un blog con un OBL negativo, que se dedique a constante venta y, por tanto, ya haya patrones que Google haya detectado. Creo que son muchísimo más importantes que esos números. Por ejemplo, un blog, ¿no?, con unos números muchísimo más pequeños en Ahrefs, a la hora de analizarlo seguramente pueda ser más potente si está simplemente más cuidado y recibe más cariño por parte del webmaster que otro medio, ¿no?, con muchísima autoridad que haga lo contrario. Así que por este lado creo que aportas mucha claridad en este sentido a la gente que nos escuche. Y también hacerte una pequeña subpregunta respecto al tema de los enlaces, que también es un poco una, bueno, una, no sé si decir curiosidad, entre comillas, mía personal, pero nosotros también hemos hecho algunas pruebas y tal. Quería conocer un poco tu opinión. ¿Crees que los enlaces con tráfico o que son clicados, ¿no?, de alguna forma son mejores, estos enlaces que son útiles para el usuario y llevan tráfico?
O sea, sí que, por ejemplo, yo sí que miro el tráfico orgánico de un sitio a la hora de valorar si meto un enlace o si no lo meto. El tráfico orgánico sí, temática principal, y si te aportan a ti visitas, aunque ya os digo, creo que todo el mundo de aquí soy consciente de que tú pagas un enlace, imaginaros, voy a poner un enlace caro o relativamente caro a 600 euros, no te va a aportar las visitas, no vas a tener un retorno de la inversión de 600 euros
cierto,
en tu e-commerce. Muy eso cierto, creo que estarás de acuerdo conmigo, Dean.
Sí.
Ahora, si ese sitio, o sea, su usuario te interesa para tu e-commerce, yo sí que lo tengo muy en cuenta. Ese tipo de tráfico que me va a dar, aunque sea muy bajo, yo sí lo tengo en cuenta. Ahora, que posicione más o menos con los clics, no lo tengo como KPI. Para mí, un sitio que tiene tráfico, que tiene un buen, unos buenos indicadores y una buena visibilidad, y por supuesto temática, me vale como enlace. A veces, cuando medimos el tráfico que nos trae, vemos que es ridículo, incluso sabemos, yo he pagado con clientes mucho dinero por enlaces, y lo que tienes que pensar es que estás presente en ese medio, como el que pone un cartel en la carretera, que te va a ver la gente que visita esa web, pero no que van a terminar en tu web. Ese es uno de los conceptos que tengo yo también. Claro, si yo tengo una tienda de deportes, si pongo una artículo en el Marca, por un ejemplo, la gente, tengo que dar por hecho que el Marca va a mostrar y va a haber un tráfico, no un tráfico hacia mi web, sino unas visitas a ese artículo, ¿vale? Eso lo valoro a la hora de comprar ese artículo o de llegar a cualquier acuerdo, pero no el tráfico que me va a aportar a mí. No sé si vas por ahí.
Sí, 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 es muy interesante porque además tocas la parte de negocio, que a mí también me gusta mogollón. Me quedo también con esta parte inicial que has comentado de tú te compras un enlace de 600 euros para tu e-commerce y no te va a retornar inmediatamente eso. Efectivamente, y creo que es algo que la gente tiene que entender, Porque si tú quisieras un retorno de esos 600 euros inmediato por un enlace, probablemente tendría que ser un enlace en una review del Instagram de un influencer, por ejemplo, de Dulceida, si tienes un e-commerce de zapatos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, el SEO es más una inversión de otra forma en ese largo plazo y en ese buscar mejorar la autoridad de tu site, llevar ese tráfico quizás residual, pero no por ello menos interesante, quizás a ojos de Google, ¿no? Y esa autoridad. Así que muy, muy chulo este enfoque.
Eso es.
Luego, respecto a enlaces, cuando has dicho que, bueno, pues esto yo lo sé, ¿no? Pues has llegado a comprar enlaces realmente caros. ¿Qué puede ser un enlace caro? No sé si más o menos puedes decir una franja, por supuesto, sin revelar ni temática ni cliente.
Sí, entre 7.000 y 10.000 euros.
Wow, wow, wow. Un enlace de...
Eso, para mí eso es caro, aunque he visto enlaces de 15.000 que nunca he comprado, entre 7.000 y 10.000 euros sí.
Me parece
un disparate, pero... Pues es el típico public reportaje en una revista muy top.
Claro.
¿Vale? Eso es. Claro. En realidad es la publicidad de toda la vida. O sea, lo tienes que comprar no por SEO. O sea, lo compras porque negocio. De hecho, mira, te voy a contar una cosa, Dean. Yo, cuando hacemos un presupuesto del inbuilding, siempre pasamos unos costes por compra de artículos, ¿no? Uh-huh. Porque queramos o no, le guste a Google o no, hay un mercado real que un medio te va a pedir el dinero. Hay un presupuesto que estimamos para comprar artículos, pero siempre decimos que puede que haya artículos o determinados acuerdos que tengan un coste no adicional, sino independiente. Entonces yo a mi cliente le pongo encima de la mesa. Bueno, esta gente, imagínate, y es falso, ¿eh? El ejemplo. Telva te cobra 8.000 euros por un artículo de moda. Uh-huh. Ya mi cliente tiene que valorarlo a nivel de negocio, no de
claro,
building.
Claro.
Por supuesto, a mí me interesa que lo haga. Pero yo no puedo decirle que por link building va a tener que gastarse 8.000 pavos en un enlace porque yo no puedo justificar que eso vaya a aportar lo que se están gastando.
Claro.
Entonces, sí que por supuesto me interesa que el cliente diga, coño, si yo soy una tienda de moda y tengo pasta y la tengo presupuesto. O sea, eso sí que hay una cosa que también quiero meterme dentro de mi propia respuesta. Mm. Es, muchas veces la gente no se da cuenta que tu cliente está tirando el dinero, no tirando, gastando el dinero uh-huh. en medios que en realidad se lo gastan porque el departamento de comunicación lo tiene estimado. Yo qué sé, mandan muchísimas notas de prensa, se gastan un montón de dinero en medios, pero no los están afinando. De esta manera sí que tú le dices, no, mira, si te vas a gastar 9.000 pavos en una revista, que sea en el Telva.
Súper bueno.
Lo que me interesa. ¿Sabes lo que te quiero
claro,
decir?
Claro, súper bueno. Ya puestos a tener ese budget, ¿no? Que muchas empresas tienen asignado mensual, no lo tires a lo loco comprando un poco de todo en cualquier market a voleo, por así decirlo, sino eso. Gástalo aquí, ¿sabes? Puestos a gastarlo. Tío, me encanta cómo te das en las preguntas. O sea, llegas a muchísima profundidad y te lo agradezco porque a la gente que le mole esto seguramente lo está disfrutando mogollón. Súper bueno. Vale, pues sí, bueno, simplemente por redondear lo que has dicho, no puedo estar más de acuerdo. Cuando ya estás en esas ligas, no estás comprando solo por Linjuice, por autoridad. Cuando pagas 8.000 pavos, estás comprando branding también seguramente, ¿no? Aparecer en un medio es un tema de reputación, es un tema de visibilidad y, bueno, hay más factores de negocio, ¿no?, que entran ya en esas escalas.
Totalmente.
Bien, vamos a hablar de algo de lo que tengo muchísimas ganas, chico, tío, de hablar contigo. Cuando nos veamos en persona también, que sepas que te freiré preguntas de esto, ¿vale? Porque creo que, bueno, es muy chulo, es muy novedoso, creo que es innovador incluso, ¿no? Y cualquier cosa que sea innovación dentro del sector SEO, que donde me siento tan metido, por así decirlo, es una cosa que yo celebro. Vamos a hablar de Link Affinity. A día de hoy tengo la... bueno, tengo que dar mi opinión personal sobre la herramienta, ¿vale? Te diré que creo que es la evolución del link building actual. Lo quiero decir aquí públicamente, ¿no? Delante de toda la gente que escucha esto, ¿vale? Aquí, lógicamente, tú tienes mucha culpa, ¿vale? Quiero que todos los oyentes entiendan exactamente cómo surgió la idea, primero, de crear Link Affinity, qué es y qué lo hace tan especial a nivel de herramienta SEO.
Vale, muy bien. Vamos a ver, Link Affinity nace porque yo, como soy un desastre y yo me intento organizar de la mejor manera posible. Siempre he trabajado con gente en remoto. Siempre. Bueno, tuve oficina en su día. Hasta 8 empleados tuve una oficina, que no es mucho, pero para mí era una pesadilla. Ahora todo el mundo trabaja en su casa, con nóminas y demás, pero en su casa. Uh-huh. Y un momento que entraba gente a trabajar en Link Building y yo no sabía cómo darle el trabajo. Entonces lo que hice fue un esquema de cómo yo me lo organizaba. Hice estos procesos, me los esquematicé, tampoco sé si existe eso, para pasárselo a la gente que entraba a trabajar en el departamento de Link Building y supiera lo que tenía que hacer de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que empecé a hacer? Pues como te comentaba, eso era un poco esclavo. De hecho, llegó un momento que dejé de vender LinkedIn porque tú conoces que el outreach, el contactar con sitios, era tanta locura que llegaba un momento que no te salía rentable el cliente. Tenías que vendérselo por una pasta para que saliera rentable. Lo intenté hacer, como siempre, yo vengo ya, como te he dicho, del mundo de desarrollo, pues hacer una herramienta para mí donde estaban esos procesos y la persona que entraba a trabajar pudiera automatizar de alguna manera. Y de ahí ya empezó a desarrollarse. Y bueno, lo que hace tan especial a Link Affinity, no por ser que suena un poco prepotente, pues que es todo mi conocimiento, desde el año 2002 haciendo SEO hasta ahora, todo mi conocimiento y metodología llevado a una herramienta. Principalmente para mí ese es el valor, que es lo que hay ahí, es lo que de verdad hay alguien que no es un desarrollador, sino una persona que ha hecho link building muchísimos años. Por lo cual sé que funciona porque lo llevo haciendo toda mi vida. Lo he hecho en procesos, que no voy a ponerme a hablar aquí ahora de cómo van. Simplemente lo he hecho en procesos, lo he permitido automatizar para que se quede todo automatizado y la herramienta llega un momento que trabaja sola por ti. Es una maravilla. Como SEOs, os digo, de hecho, si me están escuchando seguro muchos clientes, te permite vender muchísimo más link building. O sea, lo que antes te podía llevar 10 horas semanales, ahora te va a llevar 10 minutos semanales y eso te va a hacer poder vender mucho más a clientes. Si eres tu propio cliente, eres un nicho y te estás buscando la vida, quizás no sea la herramienta mejor para trabajar, porque es una herramienta que si tú vas a trabajar para tu propia web, te puedes hacer un Excel, puedes trabajar bien, incluso trabajar con otras herramientas. Existe Bootstrap o Bootstrap, como se diga, existen otras herramientas más sencillas que te pueden ayudar también. Si trabajas a volumen y trabajas con clientes o con más de dos webs y quieres trabajar bien el link building, desde luego necesitas automatizar procesos y sobre todo simplificar procesos, que es lo que veo que no hemos hecho nunca. Automatizamos cosas, pero terminamos complicándonos la vida. El Link Affinity te simplifica la tarea del link building, principalmente.
Súper bueno. Ahora te voy a profundizar aún más porque ya te digo, creo que de Link Affinity pueden derivar muchas preguntas y una conversación en torno a ella completamente, ¿no? O una entrevista en torno a esta tool completamente, porque a mí me parece realmente potente desde muchos frentes. Te rescato una frase que has dicho al principio, ¿vale? Que es, bueno, tú tenías esa necesidad porque tú eres consultor SEO. Claro, la has creado en base a tu necesidad. Creo que es la mejor forma de parir un SaaS, por así decirlo. Me recuerda mucho, de alguna forma, ¿no? Cada uno dentro de la tipología de tool que es, ¿no? Pero a nuestro caso con DinoRank, ¿vale? Cuando nosotros lo creamos, cuando mi socio Gaby lo empezó a programar, claro, partía de una necesidad que él mismo tenía también. Aquí he visto un poco ese paralelismo, ¿no? Él era un SEO en ese momento nichero, ¿vale? Nuestra herramienta estaba más enfocada a nicheros. Hizo mi curso, era un alumno mío de mi curso, el de Dispara tus visitas, y yo en el curso iba en cada módulo sacando una herramienta nueva. Era una pasta al final en herramientas, ¿sabes? Keywordtool.io, usaba un tracker también que era caro, SEO Rise, 4 o 5. Y él dijo, coño, me lo puedo programar todo en uno y lo voy a usar para mí. Pero nació de forma genuina, ¿sabes? Si luego tú coges eso y lo llevas al mercado, lo puedes extrapolar al mercado, y cuando digo al mercado es a otros usuarios que lo quieran usar, porque cuando tú lo estás creando, tú ya eres el cliente de esa herramienta y seguramente haya muchos como tú, ¿no? Que es un poco lo que habéis hecho vosotros con Link Affinity en este sentido.
A propósito de eso, te digo que yo cuando estaba terminando, desarrollando la herramienta, me leí un libro que era de Lean Startup, que es, no sé si conocen la metodología Lean, que es, bueno, pues es un libro azul, no me acuerdo ya, yo no soy de memorizar ni el título del libro ni el escritor. El caso es que me leí ese libro. Y cuando acabé el libro lo cerré y lo que te transmite la metodología Lean es no saques el producto terminado, sácalo y que te lo terminen los clientes.
Eso es.
Vas a perder muchos clientes por el camino. Pero mira, ha sido la pesadilla más grande del mundo el sacar la herramienta en pelotas. O sea, gente como Luis Villanueva diciendo, tío, que esto falla o que esto no me gusta. Pero gracias a eso, dando un soporte que la gente que nos conoce y que usa la herramienta sabe que es excepcional, he podido, yo mismo he dado el soporte y lo sigo dando a día de hoy, para ver cada necesidad, hacerme un Trello con todas las necesidades de todos los clientes.
Qué bueno.
E ir desarrollando en base a las necesidades. De hecho, para que tengas la idea, con la nueva versión que sale creo que en septiembre, de Link Affinity, este jueves tengo una reunión con clientes, que vamos a hacer un también un webinario de solo para clientes, para que pidan cosas para la nueva ICI, para la nueva versión.
Qué bueno, tío.
Creo que lanzar tu necesidad está bien, y lo hiciste tú y lo hice yo, pero hay que lanzarla para terminarla, que la terminen los clientes. Y creo que eso,
buenísimo,
aunque ha sido una pesadilla, ha hecho que la herramienta sea realmente útil. Porque yo no tenía ni puta idea de determinadas necesidades que cada uno tiene. Y todavía hoy estoy aprendiendo de los clientes.
Buenísimo. Por un lado, creo que el sector SEO necesita mucha gente como tú. O sea, gente que sean emprendedores, que creen cosas, ¿sabes? Que creen cosas chulas, que ayuden a la comunidad. Sí. Y por otro lado, respecto a lo que dices, lo firmo mil veces. Es decir, tú creas un producto, pero es el mercado finalmente, de forma ideal, idílica, si tú puedes hacerlo, ¿no? Porque tienes acceso, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como tú tienes a una comunidad, quien tiene que terminar el producto, porque es quien te lo va a comprar. ¿Sabes? Que tú lo perfiles con su feedback, lo es todo, ¿sabes? Muy
sí,
bueno.
Sí, totalmente.
Muy bueno. Siguiendo hablando de Link Affinity, ¿vale? Bueno, dando yo un poco mi visión también de la herramienta, yo he hablado con amigos míos que son consultores SEO, por ejemplo, bueno, también Alberto Fernández, que le mando un saludo desde aquí, sí, que es amigo mío, que bueno, y otros consultores, ¿no?, que también la utilizan. Un poco el feedback inicial que a mí me transmitieron, ¿vale?, antes de yo probarla, era algo así como que, oye, vamos a hacer con Link Affinity prospección de las SERPs, ¿vale? Es decir, buscar, vamos a buscar, ¿no?, o a través de la herramienta, mejor dicho, ellos van a buscar los mejores enlaces para tu web a través de las SERPs, y bueno, pues se van a ocupar de toda la parte, como tú decías, de outreach, ¿vale?, para la gente, bueno, que esté escuchándonos, que no esté tan metida, todo este tema de gestionar el contacto, mandar un email, hacer un Excel con seguimiento. Esto, si lo haces en 10, 20 sitios, es un infierno, ¿no? Como tú dices.
Sí.
Llevar un control manual de todo. Hostia, pierdes tiempo. Efectivamente, si eres consultor SEO, nosotros lo sabemos ahora que estamos también haciendo experimentos para montar agencias de SEO y cosas así, no sale rentable, sí, ¿sabes? Cuando me metes un montón de horas en gestión, porque esa gestión como tal de mandar 40 emails y llevar esa comunicación con 40 sitios que quieres conseguir enlaces no es SEO propiamente dicho, en el sentido en que es gestión, ¿vale? Poder ahorrarte todo eso, como te permite Link Affinity, y ya no solo esa parte de ahorro de tiempo, sino para mí el core está en conseguir esos medios de calidad, ese tipo de enlazado de calidad, no tan, entre comillas, prostituido, ¿no?, como puede estar a lo mejor más visible en otros lados, es lo que le hace realmente especial. Claro. No sé si tú coincides un poco con esto.
Sí, sí. O sea, la clave de Link Affinity no es la herramienta, es el servicio. Lo tengo clarísimo. O sea, el que tú puedas marcar un sitio o millones o automatizarlo y que nosotros seamos quienes contactamos para negociar para ti y exclusivamente para ti, que significa que cuando yo consigo el precio de un artículo concreto para un cliente, no se publica en ningún lado, no se le facilita a ningún cliente y es un acuerdo exclusivo para ti, y se cierra para ti y ya está, eso para mí no tiene precio. De hecho, mucha gente nos pregunta, ¿pero va incluido en el precio de la licencia? Porque saben que tener, como tengo yo ahora mismo, tres personas todo el rato contactando con medios, pueden ser blogs, pueden ser revistas, pueden ser cualquier cosa, para negociar para ti y que eso no lo explotemos para otros, eso es algo totalmente, bueno, muy rentable. O sea, para me refiero a nivel de el usuario, porque dice, joder, yo automatizo, todo lo que me entre se lo mando a Link Affinity para que ellos lo gestionen, uh-huh, y lo que te vaya entrando de precio, que te cuadre, lo compras, y lo que no te cuadre, no lo compras, lo desestimas y listo. Hay mucha gente que nos dice, oye, me habéis conseguido un precio, pero no me interesa, ¿qué hago? Pues le das a desestimar y de hecho se te recupera el crédito gastado, uh-huh, en la licencia. O sea, lo que no te interese, no te interesa y listo.
Uh-huh.
Y la verdad que es lo que te digo, el servicio detrás de Link Affinity es lo que vale. La herramienta se puede copiar, se puede hacer un Excel prácticamente, lo que no se puede generar algo, y bueno, también se puede trabajar, otras empresas podrían hacerlo, pero la verdad que nosotros trabajamos muy muy bien, tenemos ya una metodología muy muy definida y la verdad que funcionamos muy bien. Creo que es la gran ventaja de Link Affinity.
Es otro nivel, y bueno, respecto a Link Affinity, Sico, te deseo muchísima suerte porque creo que te lo mereces y creo que estás innovando y el producto lo merece, ¿sabes? Así que nada, seguro que sale genial.
Muchísimas gracias, tío. Si quieres hablamos de una cosa que parece promocional, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, es que soy muy fan, ¿eh? La culpa es mía. Soy un groupie de esta herramienta. ¿Qué le voy a hacer? Vale. Bueno, vamos a pasar ya a la penúltima pregunta. Más que una pregunta como tal, bueno, simplemente es una pequeña reflexión que me hace particular ilusión compartir contigo, que es hablando un poquito del software de SEO hispano en general, ¿vale? Por un lado, bueno, nosotros hemos creado DinoRank. haber entrado en el mundo de SaaS ha sido una de las cosas más apasionantes y a la vez más duras que por un lado hemos hecho, ¿no? Nosotros también desde nuestra empresa. ¿Qué opinión te merece en general, ¿no? Lo que hacemos los SEOs españoles creando software, por ejemplo, bueno, además de DinoRank y el propio Linkaffinity, también tenemos SafeCon, tenemos Fandango SEO, en una escala quizás un poquito más nichera, otras herramientas como Kiwosan. A mí realmente, ¿vale? Me emociona cuando lo pienso y bueno, no sé, creo que algún día lejano deberíamos crear un pequeño evento en un futuro de solo software SEO español, no sé. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el nivel de los SEOs de España, ¿no? En este sentido, en lo que al software se refiere.
Sí, la verdad que estamos mal acostumbrados a pensar que lo español es peor que lo americano o que lo alemán. Uh-huh. O que lo inglés. Yo la verdad que he probado otra herramienta, uso también otras herramientas como SafeCon también. Uh-huh. Creo que hemos hecho tanto tú como bueno, la gente de César, Carlos Redondo, con SafeCon y demás. Fandango SEO creo que la probé hace tiempo. Uh-huh. Creo que estamos en un nivel súper, súper alto. Me incluyo porque estoy convencido de que somos muy competitivos y que podríamos incluso, Dean, llegar a Estados Unidos y funcionar muy bien en Estados Unidos. Uh-huh. Sabemos que el marketing en Estados Unidos es otra cosa, es tirar pasta a machete para poder, sí, para poder llegar, pero a nivel técnico y a nivel de funcional, creo que las herramientas españolas, por lo menos las que yo he probado, uh-huh, tienen un nivel altísimo, muy alto, muy alto. Y de hecho estamos innovando muchísimo también. Entonces, es el simplemente que mucha gente, que es uno de los problemas, lo que te digo, que hay españoles que piensan que, bueno, pues si DinoRank es española, pues será peor que una herramienta, claro, alemana. Uh-huh. Y no es para nada. Sí, creo que tenemos unas herramientas súper potentes. Y la verdad que me encantaría un evento de SaaS españoles. Y de hecho hablé con Dani Peris a ver si hacemos un grupo de WhatsApp. Bueno, fue propuesta que me hizo él en su día.
Sí, es verdad, Dani.
De hacer un WhatsApp solo de gente que ha montado SaaS, porque creo que tenemos muchas cosas que compartir entre nosotros.
Súper bueno, tío. De hecho, mira, después de la entrevista, luego a la hora de comer, cuando yo ya pego un respiro a la mañana y tal, le voy a mandar un mensaje a Dani a ver si hay suerte también y lo convenzco. Me parece una idea cojonuda. Sí, es verdad, no lo hemos mencionado. De Tool, ¿no? En su caso también, que me encantó la entrevista también.
Ay, perdona, hizo. Sí, ya se nos ha pasado. Y la verdad que de Tool yo la usé para una aplicación móvil que hice, que se llamaba Camper Spots, que era de viajar con furgoneta. Y la verdad que uh-huh, flipé con la herramienta, la posicionamos que te cagas.
Sí.
La cerré ya porque era una herramienta gratuita, la gente daba mucho por culo. Llegó un momento que dije, mira, tío, se cierra la app. Pero la verdad que cuando usé de Tool, flipé bastante.
Sí, pues yo voy a promover este tema del grupo de WhatsApp, a ver si sale, ¿sabes? Ya te lo diré después a ti, chico, también en privado, a ver si lo conseguimos. Me parece una idea súper potente.
WhatsApp o Telegram, que sé que por aquí tus oyentes son más de Telegram.
Son muy de Telegram, tío. Están viciados de Telegram. Es la realidad.
Claro, tío.
Pues sí. Muy, muy de acuerdo. Realmente el nivel de España es brutal, pero ya no solo a nivel de software, que también, de hecho, a mí la parte del software me hace estar muy orgulloso, ¿eh? Pero también incluso te diría a nivel de comunidad, tío. Mira, nosotros, por ejemplo, para terminar un poco yo contando esta experiencia, hace un par de semanas hemos salido con DinoRank a Alemania, bueno, una incursión pequeñita, ¿vale? Estamos empezando a dar pasitos en esa dirección, buscando muchos prospectos, ¿no? En la SER, de mejores blogs de SEO, influencers SEO, incluso preguntando contactos, veíamos que no existe el concepto ni de coña de comunidad que hay en España. No hay un Emilio García haciendo entrevistas superpotentes, un Andrés Kloster, un blog como Blogger 3.0, como el mío, que de hecho mi socio era lo primero que buscaba, ¿no? Un, entre comillas, como le llamamos nosotros de coña, el Dean Romero alemán, no existía. Había otras cosas, ¿sabes? Pero la gente no compartía, no era como aquí, ¿no? Y muchas veces le damos ese valor negativo, es de aquí, es nuestro. No, para nada. O sea, muchas veces creo que estamos muy por encima, ¿sabes? En muchos segmentos del sector SEO.
Sí, de hecho se ha visto con el evento que organicé de Alberto Talegón cómo la comunidad es alucinante. Aquí en España tenemos una comunidad envidiable. En ese aspecto, en el conocimiento, en la cantidad de conocimientos que comparte la gente. Yo el otro día flipé cómo Nachir o, uh-huh, o yo que sé, Lino, cualquier persona comparte determinados documentos con que se han pegado unos curros para hacerlos que te cagas. La gente comparte conocimiento, documentos, plantillas, hacen de todo. La verdad que eso hay que estar muy orgulloso.
Sí, creo que tenemos que poner mucho más el foco en lo que nos une que en lo que nos separa muchas veces, ¿no? A nivel de lo que es comunidad SEO, porque es mucho efectivamente lo que nos une. Muy de acuerdo. Bien, tío, pues nada, esto ya va terminando. En último lugar, preguntarte, ¿no? Próximos pasos de Sico en el mundo del SEO y sueños a alcanzar.
Sí, mis próximos pasos son desarrollar la nueva versión de Linkafinity, que estamos ya, llevamos ya varios meses y nos quedan varios meses. Todavía mucho más evolucionada, mucho más pensada en las relaciones públicas de medios digitales que en el inbuilding puro y duro buscando un enlace follow. Mucho más currada, y bueno, aparte del de la interfaz nueva y demás, ese es mi próximo paso, preparar el SEO on the Beach del año que viene, que tiene que ser tremendo, y desde ya estamos preparándolo.
Qué bueno.
Y la verdad que poco más, o sea, Linkafinity me consume, bueno, por supuesto, los clientes que llevamos de SEO, pero mi objetivo es seguir viviendo como vivo, trabajar lo que trabajo, y poco más, estar tranquilo en la vida y dedicar los proyectos justos para seguir viviendo. Sí.
Me encanta, tío. Y con foco total, ¿no? Tu evento, tu herramienta, ya está. Es que para qué más, cuando eso ya en sí mismo es muchísimo, y conseguir iterarlo y hacerlo cada vez mejor también te puede llevar infinitamente lejos, ¿no? Me gusta muchísimo tu filosofía y lo que transmites con lo que dices. Así que yo, personalmente, intentaré tomar nota, ¿eh? También te digo, esta entrevista me la escucharé otra vez.
Sí.
Qué bueno. Pues nada, tío, un millón de gracias por compartir tu tiempo, Sico, que también, jolín, es muy valioso. Mil gracias por compartirlo con nosotros, con la gente del podcast, con los alumnos de SEO Warriors y toda la gente que nos escucha. Y nada, ya hablaremos tú y yo también poco a poco fuera de cámaras. Ya te contaré cosas y a ver si, bueno, pues surgen historias, colaboraciones y lo que sea. Y pues eso, un placer haberte tenido, tío, y un fuerte abrazo desde aquí.
Un placer el mío de hablar contigo, tío. A ver si un día quedamos para comer o lo que sea.
Sí, eso es. Un saludo. Chao.